En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. El salario mínimo interprofesional llega a los 1.000 euros después de la decisión del Consejo de Ministros, que es una decisión muy importante para ese grupo de trabajadores y trabajadoras que anda en esos niveles salariales. Hay que recordar que en apenas 3 años se ha subido notablemente ese salario mínimo interprofesional, con el objetivo de que represente el 60% del salario medio en nuestro país. De cualquier manera, tendrá efectos desde el 1 de enero, aunque haya sido hoy cuando el Consejo de Ministros le ha dado viabilidad a este acuerdo con los sindicatos, pero no con los empresarios, que también hay que recordar que consideraban que no era el momento adecuado para adoptar esta medida. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Saludo ya a nuestra compañera Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí dispuestos a comentar la actualidad hoy de autónomos y de autónomas. Saludamos también a Javi García. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Destacando, por supuesto, esa actualización del SMI, pero tampoco podemos olvidar que este 22 de febrero se celebra el Día de la Igualdad Salarial. Hay que luchar por reducir al máximo esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, de los datos que hemos conocido este martes, podemos hablar del que ha puesto encima de la mesa CESIF, que destaca que los expedientes de regulación temporal de empleo, que los ERTE, han disparado el porcentaje de la brecha salarial entre hombres y mujeres al 34,6%.
Y seguro que hay algún estudio, pero sin estudio me atrevo a decir que una parte importante de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional son más mujeres que hombres. Estoy convencido de ello, con lo cual la medida aprobada hoy por el Consejo de Ministros puede ser importante. Andrea, vamos a recordar nuestras redes sociales, el Twitter, por ejemplo.
Sí, nos pueden seguir @MadridTrabajaUM, así es nuestro perfil.
¿Y en Facebook?
Nada, muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y vamos ya con las ofertas de empleo, como siempre. Empezamos con Adecco, que amplía su plantilla con 500 personas más en toda España.
Busca a profesionales con habilidades comerciales y también capacidad de liderazgo de equipos para trabajar en diferentes perfiles profesionales, desde comerciales, directores de delegación, técnicos y consultores de selección. La empresa ofrece flexibilidad horaria, opción de teletrabajo y 28 días de vacaciones.
Becas de formación práctica en el programa de iniciación a la empresa.
Sí, la Fundación SEPI organiza este periodo de formación práctica en el ámbito empresarial a jóvenes universitarios o que tengan el grado superior de formación profesional sin experiencia. Son 6 meses de duración, con una asignación económica de 885 euros para los universitarios y 800 euros para los de formación profesional. El plazo de solicitud acaba el 14 de marzo.
Hay una bolsa de empleo de maestros de educación infantil en Alcobendas.
Los aspirantes deberán acreditar el título de maestro de educación infantil o equivalente y superar un proceso selectivo que está formado en este caso por una fase de oposición con un ejercicio tipo test de 50 preguntas. La jornada de trabajo será a tiempo completo o a tiempo parcial, en turno de mañana o de tarde, y la retribución económica se ajustará al convenio.
Hay una oferta de empleo para operarios de mudanzas.
Para labores de carga, descarga, montaje, desmontaje de mobiliario y colocación del camión. Es necesario tener experiencia anterior y el carnet de conducir tipo B. El contrato es temporal por circunstancias de la producción, a jornada completa de lunes a sábado, si el salario es según convenio.
Y la empresa Sinergia Soluciones busca ingenieros de proyectos y ofertas.
Para el desarrollo y la planificación de ofertas de estudios y proyectos para la cartera de clientes de la empresa, clientes clientes nuevos y licitaciones públicas. También van a realizar otras tareas de apoyo del análisis estratégico de riesgos y oportunidades, además de la elaboración de especificaciones técnicas. El contrato es de tipo indefinido a jornada completa y el salario oscila entre los 24.000 y 30.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de febrero. Y como martes que es, tenemos nuestra mesa de autónomas para hablar de la realidad que vive este colectivo aquí en la Comunidad de Madrid. Empezamos hoy con Blanca Pastor, de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que día completito con el salario mínimo interprofesional, ese acuerdo para que se prorroguen los ERTEs un mes más, siempre estamos cargados de novedades, Blanca.
Y un montón de cosas nuevas, sí, este martes un montón de cosas nuevas, sí.
Y yo sé que Gloria ha prestado especial atención cuando Javi se ha referido al día de la brecha salarial. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí encantado de recibirte un martes más.
Pues sí, 22 de febrero, el Día de la Igualdad Salarial se celebra, que ese es el objetivo, lograr la igualdad salarial. Y porque bueno, todavía efectivamente, como bien decía Javi, existe esa brecha. Y una brecha que, en referente a las personas que reciben el salario mínimo, afecta también más, como también comentabais, a las mujeres. Así que, bueno, hay mucho que hacer y hay que seguir vigilando. Vigilando, más que nada, bueno, para hacer ese diagnóstico y poder poner medidas que vayan, bueno, tendiendo a eliminar esa brecha salarial.
Claro, y que sigamos avanzando. Que es lo suyo, seguir avanzando en igualdad. Miguel Muñoz, de MM Consulting. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas tardes, Javier. Pues aquí estamos a tope ya con nueva legislación para empezar a estudiar, como volvemos al colegio, a ver qué pasa con los ceses de actividad, que los ERTEs prorrogados para que se adapten a la nueva reforma laboral y bueno, el salario mínimo interprofesional, a ver qué tal. ¿Qué tal lo absorben los autónomos?
¿Tú has llevado muchos ERTEs?
Ya la verdad es que van quedando poquitos. Quedaban ya de la última jornada quedaba alguno. Bueno, pues con esta última prórroga, pues ya eran muy pocos los que estaban disfrutando de él. Ten en cuenta que yo creo que ya va quedando para las grandes empresas. Las pequeñas ya han ido recuperando e incorporando a su plantilla en la medida de sus posibilidades.
Bueno, no te creas, Miguel, que recibimos nosotros muchas consultas para el SEPE y para nuestras abogadas todavía de pequeñas empresas que siguen con eso. Pero bueno, es verdad que hombre, son más de 100.000 las personas que siguen en ERTE, o sea que habrá un poco de todo. En fin, que vamos a hablar, estábamos hablando, Miguel, de los ERTEs, pero también me imagino que lo del salario mínimo sí que afectará a tus clientes.
Claro, es que yo la verdad es que le doy la enhorabuena a los trabajadores, ¿no? Porque se les reconoce una serie de derechos que a lo mejor, pues digamos que estábamos un poco en inferioridad con respecto a otros países de Europa, pero al fin y al cabo el que tiene que hacer frente al pago de los salarios son los empresarios. Entonces, bueno, pues no es que estemos en una situación económica tan boyante como para subir el salario mínimo hasta esos niveles y bueno, pues hay muchos empresarios que ya manifiestan, lo digo por nuestra propia experiencia, pues su cierto malestar con respecto a estas subidas ya no tan importantes, pero sí consecutivas del salario mínimo que deben de respetar a la hora de calcular la nómina de sus trabajadores. Entonces, bueno, pues hay una incertidumbre con respecto a ese tema y bueno, pues vamos a ver si afecta o no afecta negativamente a la contratación, que es lo que a mí realmente más miedo me da, ¿no?
Ya, esa es la parte porque, Blanca, vosotros que desde la Cámara de Comercio atendéis a muchos nuevos emprendedores, autónomos, claro, a la hora de hacer el plan de negocio, esto encarece.
Claro que encarece, sobre todo pues porque no, y además no todo el mundo puede, sobre todo las empresas muy pequeñas no pueden permitirse a lo mejor subir el salario con carácter retroactivo, es decir, va a afectar tanto a los emprendedores para hacer el plan de empresa y a las empresas en general porque supone un aumento de los gastos.
Claro, luego teníamos la otra parte que comentábamos con Gloria, que es la parte de los trabajadores, que también es verdad que vivir con menos de 1.000 euros, ¿verdad?, se antoja un poco complicado.
Bueno, yo creo que muy complicado, ¿eh? Y no sé, yo por lo que he estado leyendo estos días, antes de hoy, que hoy todavía no me he puesto al tanto, no afecta a todas las personas trabajadoras, sino que
No.
solamente a algunas personas que son las que están cobrando, bueno, pues ahora mismo ese salario mínimo, ¿no? Y
Bueno,
que.
fíjate que de todas formas, perdona Gloria, de
Sí.
forma indirecta sí les puede afectar, porque digamos que a partir de en los convenios colectivos, por ejemplo, hay digamos trabajadores y trabajadoras que están en el salario mínimo interprofesional, pero que esa subida tira de los puestos superiores también.
Bueno, pues a ver, esto es como siempre, ¿no? Esa pescadilla que se muerde la cola, la dificultad de las empresas por pagar un salario mejor a los trabajadores y los trabajadores, pues que evidentemente necesitan tener un salario que les permita vivir después de
Sí,
estar trabajando 8 horas, ¿no? O sea que, en
desde
fin,
luego que sí.
difícil equilibrio, pero bueno, hay que intentarlo.
Bueno, y la otra cuestión que queremos plantear, enseguida vamos a hablar con los responsables de una feria que se ha iniciado hoy en IFEMA, dedicada a la prevención de riesgos laborales. Y tenemos ahí ese detalle del incremento de la siniestralidad entre los autónomos el año pasado de un 13%. Gloria, ¿por qué? ¿Por qué crees que se produce ese aumento de la siniestralidad?
Pues fíjate que me parece tan interesante que se elabore ese diagnóstico. Yo creo que tiene que ver con, bueno, pues con las urgencias, ¿no? En las que con las que trabajamos los autónomos y con el poco caso que hacemos, ¿no? A la prevención. Bueno, pues seguramente necesitamos más pedagogía y más compromiso y mayor responsabilidad. Pero bueno, esto estoy hablando bajo mi perspectiva y por mi experiencia. Estoy segura que habrá quien lo haga bien y que habrá otras razones que no
Claro.
sean solamente esa falta de compromiso de las personas autónomas con los riesgos.
Bueno, Miguel, que trabaja con muchos autónomos, ¿cómo llevan el tema de la prevención de riesgos laborales?
Pues como decía la compañera, falta un poco de concienciación. Yo sinceramente, Javier, puedo comentar que ellos tienen en cuenta que tienen que cumplir pues con esta ley, ¿no? La ley de prevención de riesgos laborales, pero solamente lo hacen porque se les exige legalmente. Quiere decir, no hay una
Por
voluntad.
evitar que la inspección de trabajo luego llegue con las rebajas,
Básicamente,
¿no?
por desgracia es así. O sea, a estos niveles de la pequeña y mediana empresa, pues un alto porcentaje ni siquiera saben que en el momento que contratan a un trabajador tienen que cumplir con esta normativa. Y bueno, pues lo consideran como una especie como de otra tasa más que tienen que hacer frente, pero no hay una concienciación de cara a los beneficios que tiene tener un control un poco de los riesgos de tu negocio, del desarrollo de la actividad, sobre todo en determinados sectores. Entonces, bueno, pues como decía antes, la concienciación no surge de los propios autónomos, tal vez sean las administraciones las que tengan que hacer un poco de reflexión y ver de qué manera, no de manera coercitiva, pero a ver de qué manera podíamos arreglar este problema.
No, porque yo me imagino, Blanca, que cuando alguien llega a vosotros, esto de la prevención no lo tiene en cuenta.
Nada, no, totalmente de acuerdo con Miguel y con Gloria, vamos, es la menor de sus preocupaciones. Están preocupados de lo que van a pagar en autónomos, si tienen una subvención, de que si es mejor constituir una SL o darse de alta, pero el tema de prevención, a pesar de que nosotros lo indicamos, es decir, en la documentación que les damos, tanto como cuando montan una SL como cuando se dan de alta como autónomos, les indicamos que tienen que cumplir con la normativa relativa a prevención de riesgos, son muy, muy poquitos los que se interesan por el tema.
Ya. En fin, pues vamos a hablar de esa feria que se está celebrando estos días en IFEMA. Hoy que hablamos del colectivo de autónomos, se han conjurado los astros, primero para conocer una cifra que nos ha preocupado, porque dicen que la siniestralidad en autónomos aumenta por encima del 12%, es decir, los accidentes vinculados al trabajo en 2021 crecieron en concreto en un 12,8%, pero es que precisamente este martes se inaugura en IFEMA SICUR, que es una de las grandes ferias que tienen mucho que ver con este ámbito, que es la prevención de riesgos laborales. Vamos a hablar de ello con Javier Muñoz, que es presidente de ASEPAL, la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la prevención de riesgos laborales, que ya vemos que cada vez preocupa más, y a pesar de ello nos encontramos con cifras como esta que relataba yo al principio del colectivo de autónomos. No sé si se te ocurre, Javier, a qué puede obedecer ese incremento de la siniestralidad.
Bueno, pues los motivos son desgraciadamente varios, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos casos, pues por insuficientes medidas de protección y de prevención y evaluaciones de riesgos que no siempre son las óptimas.
Para eso, entonces, Javier, recomendamos una visita por SICUR, que ha abierto hoy sus puertas en IFEMA, ¿verdad?
Bueno, por supuesto, es una feria reconocida internacionalmente desde hace ya muchas décadas, que se viene haciendo con carácter bianual y vienen empresas de distintos países para exponer novedades y actualizaciones en el ámbito de la prevención de riesgos y de la protección y equipos de protección individual. Este año, desgraciadamente, por las circunstancias que todos vivimos, con algunos expositores que tradicionalmente venían mostrando sus soluciones en ediciones anteriores, pues algunos de ellos van a faltar en esta edición por los motivos de la pandemia, pero sigue habiendo un amplio número de expositores y de empresas que vienen a compartir y a intercambiar actualizaciones y novedades en el terreno de la seguridad.
Nos hablas de novedades y la verdad es que en el materia de prevención de riesgos laborales se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Porque si uno mira, pues hace 20 años, muchos puestos de trabajo poco tienen que ver con, digamos, los equipos de protección que tienen en la actualidad las personas que lo ejercen.
Sí que es verdad. Sí que es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía tenemos que ser mucho más ambiciosos. Tenemos que conseguir ese objetivo de accidente cero y todavía, mientras siga habiendo, como se ha publicado recientemente, ¿no?, pues una cifra tan elevada de fallecidos y de accidentes graves en el territorio nacional, pues hasta que no tengamos erradicada esta lacra, pues no podemos quedarnos satisfechos, independientemente que es cierto que en los últimos años ha habido una mejora sustancial en la calidad de los equipos y en la profesionalización de las empresas, que principalmente asociadas a ASEPAL, pues llevan una trayectoria de muchas décadas trasladando confianza, trasladando rigor y esa mejora de calidad que exponías.
Bueno, de todas formas, Javier, uno de los problemas que yo recuerdo que eran más importantes en la falta muchas veces de medidas de prevención era, por un lado, la escasa mentalidad, por un lado, de las empresas, pero también incluso, Javier, de los propios trabajadores, que muchas veces eludían, pues no sé, en la construcción, el ponerse un casco o ponerse otro tipo de medida. En todo esto también hemos avanzado.
Hemos avanzado, pero como decía anteriormente, nos queda mucho recorrido. Efectivamente, has tocado la clave de todo esto, que es la concienciación, ¿no? La concienciación de todos y cada uno de los actores, las empresas, pero por supuesto los propios usuarios, los propios trabajadores de los equipos, que tenemos que seguir avanzando en esa misma dirección. Sigue habiendo casos donde desgraciadamente podemos ver a usuarios trabajando en la calle o en alguna obra, como apuntabas, sin las protecciones que necesitan para trabajar con las máximas garantías. Y esa es la batalla de la concienciación y de la formación y de la educación en torno a la prevención.
Y luego, dentro de esa labor de concienciación, también hay que concienciar, puesto que hoy hablamos de autónomos, que también es cosa de ellos. O sea, que muchas veces también ha parecido que esto era cosa de las grandes empresas, pero también los autónomos tienen que protegerse y proteger si tienen empleados.
Efectivamente, efectivamente, esto nos atañe a todos y es una pelea en la que todos estamos unidos. Pocos factores deben aunar más consenso y más unión en torno a cualquier tema, que como es la seguridad y la prevención de riesgos en el entorno laboral, ¿no? Los propios autónomos tienen esa necesidad de en primera persona, y si encima tienen trabajadores a su cargo, pues mucho más si cabe, ¿no?
Bueno, SICUR, ¿está abierta a todo el mundo todos los días o tiene una parte más profesional y otra parte más de visitantes como otras ferias?
Bueno, no, está abierta los 4 días de esta semana, desde hoy martes hasta el viernes. Indistintamente pueden entrar cualquiera de los días, cualquiera de los visitantes que puedan estar interesados. No hay temática o distinta organización por día, sí que hay algunas jornadas, algunas conferencias en el calendario que se puede ver en la web con distinta temática, que pueden ser de diferente grado de interés para alguno de los asistentes. Está abierta con todas las medidas que actualmente pues necesitamos cumplir y que desgraciadamente todos conocemos muy bien. Recordemos que SICUR fue la última feria que tuvo lugar en IFEMA justo antes del confinamiento de marzo 2020, antes de la primera ola de la pandemia. Con lo cual, bueno, pues mantenemos esas medidas, mascarilla, hay un aforo máximo en las cafeterías y en los restaurantes de IFEMA, pero se va a intentar llevar a cabo la feria con la mayor de las normalidades en las circunstancias que todos conocemos.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, especialmente si son autónomos, propietarios de pymes, que puede ser un buen momento para acercarse, para ver las novedades que hay en prevención de riesgos laborales, porque en este caso no estamos hablando de un gasto, sino de una inversión en la vida de los trabajadores y también, como no, de los problemas que puede representar para una empresa el tener una siniestralidad alta. Javier Muñoz, presidente de ASEPAL, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena por difundir la feria y difundir la prevención y la seguridad de riesgos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid ante su gran obsesión.
Tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
La bestia negra de Simeone vuelve al Metropolitano.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Es un animal del gol.
El miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester United.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Nos hacemos eco de la nueva aceleradora que va a poner en marcha Fundación 11, que va dirigida a empresas que precisamente quieren mejorar la vida y un poco la existencia de tantas y tantas personas con discapacidad. Vamos a hablar con Carlos Sánchez, que es técnico de Fundación 11 y responsable de este proyecto de aceleradora. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, es la tercera edición además, o sea que ya contáis con 2 años anteriores de experiencias interesantes.
Eso es, la tercera convocatoria la que hemos puesto en marcha ahora mismo.
Uh-huh. Y en definitiva, ¿qué tipo de proyectos pueden participar en esta aceleradora de Fundación 11?
Uh-huh. Pues buscamos 2 tipos de proyectos que se diferencian pues en el grado de desarrollo que tengan, ¿no? Por un lado, proyectos que hayan desarrollado un producto mínimo viable o que estén muy cerca de conseguirlo. Y por otro lado, pues startups o empresas con un producto ya en el mercado y que, bueno, pues que tengan unos retos específicos y que nosotros podamos ayudar a impulsarlos en ese crecimiento.
Bueno, tenéis varios tipos de llamamientos a lo largo del año para emprendedores. Por un lado, hay un programa de apoyo a los emprendedores con discapacidad, pero en este caso no es necesario que los impulsores del proyecto tengan certificado de discapacidad, entiendo, ¿no? Siempre y cuando el proyecto vaya dirigido a lo que comentábamos al principio.
Eso es. Tenemos un programa de emprendimiento de apoyo a personas con discapacidad, a emprendedores con discapacidad que llevan desde mis compañeros de la dirección de proyectos y por otro lado, como tú bien dices, pues está este programa en el cual el foco está en la solución. Es decir, que las personas que están detrás del proyecto de la empresa no tienen por qué tener discapacidad.
Nos hablabas de proyectos en 2 líneas diferentes, que además es una novedad que aportáis a esta tercera edición. Y claro, la manera de acelerar los proyectos que están en una fase o en otra será completamente diferente.
Efectivamente, así es, porque necesitan cosas totalmente diferentes. En el caso de los proyectos, muchos de ellos los que buscan es adquirir capacidades de gestión y les ayudamos a tener esas capacidades de gestión desde, por ejemplo, la constitución de la empresa en el aspecto legal hasta la validación, ¿no?, del producto o servicio. Y en el caso de las empresas, pues es distinto, ¿no? Son empresas que ya tienen ese producto en el mercado y que además buscamos que tengan algo de facturación. Es un producto que ya está validado. Entonces los retos a los que se enfrentan son muy diferentes y el servicio que les prestamos es muy diferente.
Uh-huh. Hay que decir que para todo ello, sea un camino o el otro, aportáis profesionales de larga trayectoria y con solera para ayudarles.
Efectivamente. Nosotros contratamos o tenemos contratados los servicios de asesoramiento empresarial, además de los que les podamos dar desde la Fundación, con el área de empresas de alto potencial de Price. Con lo cual, Price es una compañía muy grande, lógicamente con muchísimas divisiones. Así que esa es la idea, dar un asesoramiento a medida por nuestra parte, por la parte de Price, recurriendo a los servicios que sean necesarios.
¿Y cuánto dura el programa?
Pues para el caso de proyectos estamos hablando de 6 meses, prorrogable 1 mes más, dependiendo de si se han cumplido objetivos. Para el caso de empresas son 4 meses.
Uh-huh. Y luego estamos hablando que es la tercera edición. Yo recuerdo, Carlos, que aquí hablamos, si no recuerdo mal, yo creo que era de la primera edición, un proyecto muy bonito que permitía a personas con déficit visual, pues recorrer parques o lugares emblemáticos de una ciudad. No sé si recuerdas ese proyecto, pero bueno, que habéis apoyado a una decena, ¿no?, de proyectos de estas características.
Sí, sí, el proyecto del que hablas es el Blind Explorer, claro que me acuerdo, seguimos colaborando con ellos, de la empresa Gecko Navsat. Sí. Y pues efectivamente, teníamos hueco para 12 empresas proyectos en las dos convocatorias anteriores y bueno, prácticamente todas seguimos teniendo relación con ellas. Es verdad que algunas se nos ha caído por el camino, tres, si mal no recuerdo, así que con las otras 9 seguimos en contacto con ellas.
Bueno, pero eso quiere decir que el índice de éxito tras pasar por la aceleradora es bastante importante, porque hay que recordar que lo normal es que solamente sobrevivan a los 3 años 3 de cada 10, si no recuerdo mal el dato, y en este caso estamos hablando de que sobreviven 9 de 12.
Sí, sí, claramente estamos contentos con los resultados.
Después, el seguimiento que se hace es más a título personal o también tenéis determinadas colaboraciones desde Fundación 11 con ellos.
Pues un poco ambas. Por ejemplo, en el proyecto del que hablabas con Blind Explorer, seguimos colaborando en otros proyectos que se abren en la Fundación, en proyectos de otros departamentos, como es en el caso de Cultura y Ocio, que tenemos un proyecto emblemático que es el Camino de Santiago Accesible, en el cual ellos forman parte de las soluciones de accesibilidad que están dentro del proyecto. Y bueno, pues en otros casos pues es una colaboración menos oficial, por así decirlo, pero seguimos teniendo contacto y estamos aquí siempre dispuestos a echarles una mano en lo que necesiten, claro.
Porque son como vuestros niños, Carlos.
Efectivamente, los hemos visto crecer prácticamente a todos.
Claro. Bueno, pues tienen de plazo hasta el 14 de marzo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se pueden inscribir?
Pues la forma más sencilla, yo creo que es que entren en la página web de la Fundación 11 y ahí justo debajo, haciendo el scroll con el ratón, en la página web, en la parte de abajo hay un banner que pone aceleradora Fundación 11 y ahí lo pueden pulsar y tienen toda la información.
Perfecto, pues Carlos, que se presente mucha gente porque yo creo que es interesante que los proyectos empresariales también tengan esa vertiente, que sirvan para mejorar la vida de otras personas, además de que, lógicamente, tienen que ser viables desde el punto de vista económico y generar empleo, que también es otra parte fundamental. Carlos Sánchez, técnico de Fundación 11 y responsable del proyecto de la aceleradora, muchas gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias a vosotros.
Seguimos con nuestra tertulia y nuestra mesa de autónomas de los martes, pero es que tenemos novedades, porque mucho se ha hablado de la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de marzo y teníamos la duda de qué iba a pasar con la prestación por cese de actividad para el colectivo de autónomos. Hay 110.000 que todavía siguen recibiendo esa ayuda por motivos COVID. Y Javi, ¿qué novedades tenemos al respecto?
Pues novedades que compartió ayer ATA en su perfil de Twitter. Asegura que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión para mantener la prestación extraordinaria por cierre administrativo en los sectores en los que haya que proceder a algún cierre si se produce algún repunte por coronavirus, que se prorrogue la prestación extraordinaria para autónomos en La Palma hasta el 30 de junio y que se elimine la prestación extraordinaria. Como dices, actualmente la están cobrando algo más de 100.000 autónomos que sí que podrían acceder a exoneraciones en las cotizaciones desde el mes de marzo al próximo mes de junio, en porcentajes que van del 90 al 25%.
Bueno, de cualquier manera, Miguel, es interesante el saber pues que todavía hay sectores que lo están pasando mal, porque tú seguro que tienes a muchos de tus clientes pues todavía un poco con el agua al cuello.
Bueno, la verdad es que hay gente que todavía no se fía, porque como el tema de la pandemia tiene tantos altibajos, que lo mismo estamos bien, que dentro de 2 días pues estamos otra vez como casi al principio, pues hay mucha gente que, bueno, pues dentro de un razonamiento lógico, no se fían mucho de que la situación económica pues se mantenga como está ahora durante tiempo. Entonces, pues no se arriesgan a realizar nuevas contrataciones y, bueno, esa incertidumbre les hace también que a la hora de tomar ese tipo de decisiones pues tengan miedo verdadero, ¿no?, a lo que pueda ocurrir.
Claro, es que el miedo es lógico, Gloria, porque llevamos 2 añitos que ahora parece que ya estamos superando la sexta ola. Hay quien dice que vamos a volver a la normalidad completa, pero como ya a lo largo de estos 2 años hemos tenido esa misma sensación y luego nos han dado, bueno, el bicho nos ha dado otro palo, pues cualquiera sabe.
Ya, pues sí, esa incertidumbre la tenemos, vamos, yo creo que todas las personas autónomas y trabajadoras, desde luego. Y sí que es verdad que, bueno, que por lo menos en mi experiencia, pues voy viendo que sí, que las empresas se están poniendo en marcha, que retoman cuestiones que habían dejado ahí un poco aparcadas, que en algunos casos hay muchísima actividad. Y bueno, pues todo eso nos quiere hacer creer que, bueno, que esto ha pasado. Pero luego, por otro lado, de repente, pues te encuentras con que esa misma empresa que estaba muy contenta, pues que ha habido un montón de contagios o que alguien que ha tenido el contagio pues lo ha pasado muy mal y que le está costando recuperarse. Y entonces ahí otra vez entra la incertidumbre. Entonces, bueno, esto de que tenemos que aprender a movernos en el entorno este VUCA, ¿no?, de que es volátil, incierto y tal, pues es verdad. Así que, nada, tendremos que aprender a ir resolviendo el día a día y a la vez mirando un poquito lejos, claro, para no pegarnos la torta.
Claro, sí. Blanca, lo curioso es que a vosotros os han seguido llegando proyectos. Hay valientes que siguen, a pesar de la pandemia, dispuestos a emprender.
Sí, a ver, a nosotros en ningún momento, ni cuando cuando estábamos confinados, ni después cuando había olas con mucho contagio, en ningún momento han dejado de entrar proyectos. También sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, sí que no hemos notado algún descenso en el tema de las altas, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando sí que estábamos confinados, pues había altas, aún en esos tiempos habían alta en autónomos y constitución de empresas, muchas menos, pero la verdad es que sí, proyectos han seguido llegando, seguimos tramitando microcréditos, seguimos haciendo altas en autónomo y constituciones. O sea que sí, asesoramientos, o sea, trabajo no nos falta.
Bueno, pues os vamos a dar más trabajo con nuestra mesa de redacción, como cada semana repasamos alguna de las noticias. Yo sé que Miguel tiene ganas de comentar una de ellas, pero la vamos a dejar para la segunda, porque así mantenemos un poco en vilo a la audiencia, Miguel.
No me dejes con la miel en los labios, pero.
No, sin más que por ti, es por la audiencia, que dice, ¿qué comentarán ahora que tanto tiene ganas Miguel de meter mano? Pues vamos a empezar primero con esas posibilidades que nos da la conciliación de rebajar las cuotas a la seguridad social. Javi, cuéntanos.
Sí, bueno, porque hay distintos escenarios. El más conocido, ¿verdad?, es cuando se inicia una actividad y además no tenías en relación con el RETA durante los 2 años anteriores de poder acceder a la tarifa plana. Pero hay otras situaciones, incluso los que la bonificación de esa cotización a la seguridad social puede alcanzar el 100%. El caso, por ejemplo, es cuando se establece un permiso de paternidad o de maternidad, cuando los autónomos acceden a un permiso para conciliar la vida profesional con la laboral, que pueden acceder hasta un máximo de 12 meses e incluso obtener esa bonificación del 100%. ¿En qué casos? Pues cuando se realiza contratación alguna para sustituir esa labor profesional. Del 50% sería si se realiza un contrato de forma parcial y hasta el 100% si se realiza un contrato a jornada completa.
Bueno, estas cosas, Gloria, que siempre los autónomos nos quejamos de la imposibilidad de conciliar, claro, es una posibilidad muy relativa porque tienes que contratar a alguien.
Claro, con lo cual lo comido por lo servido, a lo mejor, ¿no?
Bueno, y a veces ni siquiera, a lo mejor hasta te cuesta dinero.
Claro, bueno, está bien que se incorporen medidas de conciliación porque seguramente habrá personas autónomas que puedan, bueno, tenerlo en cuenta y utilizarlas. Y sobre todo, bueno, a mí me gustaría saber el impacto que tienen estas medidas, ¿no? ¿Cuántas personas las solicitan? ¿Cuál es bueno, pues el índice de contratación, en fin, que me parece muy interesante para seguirle la pista a Javier y para ver que efectivamente la conciliación también llega a las personas autónomas. Que, bueno, madre mía.
Pues tenemos a Miguel para preguntarle, él cuántas bajas por paternidad bonificadas ha tramitado, cuántas ayudas de estas para conciliación ha tramitado, Miguel.
Bueno, pues no quiero sorprenderte, pero más alguna que otra hemos tramitado porque, bueno, pues ya hay gente que la información les va llegando y son ellos los que preguntan. Sí que es cierto que aquí los asesores tenemos un papel muy importante porque la mayoría de los autónomos o autónomas desconocen, ¿no?, la existencia de estas posibilidades, ¿no? Entonces somos nosotros los que realmente deberemos de sugerir, ¿no?, esas posibilidades, ¿no? Entonces,
pero incluso cuando tienen que contratar a otra persona, que estábamos comentando Gloria y yo, que muchas veces te saldrá lo comido por lo servido.
Bueno, a ver, es que al fin y al cabo, cuando realmente tú te encuentras en esa situación de baja y no puedes acudir a tu negocio, si quieres seguir en la actividad, pues a veces no te queda más remedio que contratar a una persona. Si encima te dice tu asesor que por contratar a esa persona tienes un pequeño descuento, pues la sonrisa en la boca de la autónoma pues es bastante importante, ¿no? Porque a veces hay que contratar a una persona a jornada completa y las cotizaciones a la Seguridad Social, en función del sueldo que tenga y teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional, pues Javier, estamos hablando de bastante dinero durante un año. Entonces,
claro,
son cifras que parecen sobre el papel que no es mucho, pero cuando coge la calculadora,
que lo es,
son interesantes, ¿eh?
Lo es en el cómputo global, ¿no, Blanca?
Sí, claro que sí. O sea, el coste de la Seguridad Social no es barato para un empresario, o sea, autónomo sea empresa. Y si te ofrecen una bonificación o no pagar nada durante un determinado tiempo, pues bienvenido sea, vamos.
Gloria, ¿ibas a decir algo?
No, que me parece efectivamente, como comentaba Miguel, ¿no?, que bueno, tienes que mantener tu negocio, tu actividad y que tengas esa posibilidad, pues efectivamente, como comentábamos, que aunque sea lo comido por lo servido, tu negocio sigue funcionando, con lo cual, en vez de luego partir de cero, pues no has dejado de estar presente e incluso de seguir, bueno, pues creciendo, así que bueno, creo que es una oportunidad fantástica y sobre todo eso, que se incorpore las personas autónomas a esas medidas de conciliación y corresponsabilidad, porque deben llegar a todas las trabajadores, vamos.
Bueno, pues prestad atención a lo que quería comentar Miguel, que es ese algoritmo de Hacienda, de la Agencia Tributaria. ¿Qué pasa con él, Andrea?
Sí, la Administración Tributaria apuesta por la digitalización para la gestión de diversos trámites, pero no obstante, esta adaptación a las nuevas herramientas tecnológicas ha podido degradar en algunos casos la capacidad de deducción, tal y como sucedió en 2019 y 2020 con el formulario de renta web. El director del Gabinete de Estudios en Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, Arturo Jiménez, explicó que ese mal desarrollo de un algoritmo creado por la propia Agencia Tributaria para hacer la renta online había imposibilitado a aquellos autónomos que tuvieran un inmueble alquilado y que lo hubieran heredado acceder a una deducción de la amortización del 3%. Se trata de un caso muy personal, pero bueno, está poniendo sobre alerta a todos los técnicos fiscales.
¡Ay, el algoritmo, Miguel!
Es que, a ver, yo no tengo nada en contra de, al contrario, la página web o todas las aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria son, digamos, de las más avanzadas y técnicamente mejor preparadas. Pero sí que es verdad que los asesores ya deberíamos de recibir un sueldo por parte de la Agencia Tributaria, porque no te puedes imaginar la complejidad que tiene, por ejemplo, en este caso, confeccionar la declaración de la renta de las personas físicas, ya no solamente de un trabajador, sino de un autónomo que tenga distintos tipos de rentas. Es excesivamente complicada una declaración en la que hay prácticamente más de 40 apartados, o sea, 40 hojas para rellenar, y encima resulta que ahora nos damos cuenta que hay determinados algoritmos, determinados apartados en los que la Agencia Tributaria va a reparar dentro. Entonces, la duda o el atisbo de duda que existe de que si solamente es este caso o hay más, pues la verdad es que nos hace pensar un poco que tal vez habría que simplificar un poco todo este procedimiento no solamente en la declaración de la renta del IRPF, sino en el resto de declaraciones donde la complejidad, Javier, es excesiva. Y por supuesto, sin un asesor, ya, cualquier autónomo no sería capaz, te lo digo sinceramente, de manera personal y directa, hacer o intentar hacer el mismo este tipo de declaraciones.
Lo que me parece raro, Miguel, es que la agencia tributaria barra para su casa. Eso me parece raro. Eso te has equivocado, Miguel.
Extrañísimo. La verdad es que yo también. Yo no doy mucha credibilidad a este artículo.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Gloria, Blanca, Miguel, un placer. Hasta la semana que viene.
Chao, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
Adiós, hasta el martes. What
I want and I go, you go, we, let's go. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Madrid Directo. De lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Boto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Proporcionamos también cursos gratuitos para mejorar tus posibilidades de encontrar un trabajo o también de montar un negocio. Lo digo porque el primer curso es ¿quieres montar un negocio?
Sí, la Fundación Tomillo, a través de Emprendimiento Ítaca, gestiona esta formación online para desarrollar la idea de negocio, analizar su viabilidad y las competencias necesarias para ponerlo en marcha. Este itinerario formativo se desarrolla del 10 al 20 de marzo.
Hay un curso de inglés básico especializado en logística y transporte en clave internacional.
Jornadas que organiza la Organización Empresarial de Logística y Transporte. Uno, esta formación de 8:30 de la mañana a 11 en la calle de las Mercedes número 19. Está dirigida a profesionales de la logística que necesiten mejorar su nivel de inglés.
Hay un curso de desarrollo del protocolo de teletrabajo.
Durante 8 horas lectivas, aquellos trabajadores en materia de recursos humanos podrán acceder a esta formación online para conocer las herramientas y elaborar un correcto acuerdo individual. Lo imparte la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III, Eva Blázquez, los días 3, 7 y 10 de marzo.
Y hay un curso de animación turística.
El Ayuntamiento de Alcobendas, en su iniciativa para el desarrollo profesional, organiza este curso de 50 horas que se imparte en la modalidad online. Vas a aprender los fundamentos necesarios para organizar el departamento de animación turística con objetivo y objeto de organizar, desarrollar y controlar las actividades de animación.
Y si te interesa inscribirte en cualquiera de esos cursos, necesitas un enlace. Para ello, en cualquier buscador en internet escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 22 del 2, es decir, 22 de febrero. Y si estás pensando en poner en marcha un proyecto, uno de los quebraderos de cabeza muchas veces es pensar desde dónde vas a poder trabajar. Hombre, si necesitas un local porque va a ser un negocio para atender al público presencialmente, eso ya requiere todavía más trabajo. Pero si lo que necesitas es un despacho, te hemos hablado aquí de varias oportunidades en varios ayuntamientos de nuestra comunidad de espacios de coworking. Y en estos momentos vamos a ofrecerte esa posibilidad desde el Ayuntamiento de Collado Villalba. Tenemos a su concejal de empleo, Adán Martínez. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, que comentábamos fuera de antena que te llamamos frecuentemente, lo cual quiere decir que es que estáis trabajando mucho.
Sí, os agradecemos mucho la difusión que pues, con el programa hacéis de todas estas alternativas y servicios que damos. Y como bien has comentado, hemos puesto ya en marcha este servicio de coworking que podrán, todos aquellos que quieran solicitarlo, tienen de plazo hasta el 2 de marzo para dar un impulso más a la incorporación, bueno, pues de todos los servicios que damos desde la cantera de empresas y que sí, hemos querido, bueno, pues modularlo y hacer una cosa nueva para que sea mucho más atractivo y económico para los futuros emprendedores.
Ahí has dado en la tecla de económico. Ya cuando has dicho económico, me imagino que muchos aspirantes a autónomos y autónomas han activado la oreja para decir, pues que nos cuente. En primer lugar, son 8, ¿no?, los puestos que ofrecéis. ¿Con qué servicios?
Efectivamente, son 8 puestos y los servicios que damos es, bueno, pues un monitor, mobiliario, taquilla individualizada, wifi y todos los gastos y suministros incluidos en el propio precio. Estamos hablando de un precio muy simbólico de 55 euros al mes, que está evidentemente subvencionado por el Ayuntamiento de Collado Villalba. Y además, no solamente entra en el precio, bueno, pues todos estos servicios, sino que es un punto, ¿no?, de conexión con otros emprendedores. Y además hay que destacar que en la propia cantera de empresa contamos ya con oficinas que están en su totalidad ocupadas y que eso pues hace que haya sinergias entre los propios emprendedores y quien dice que a lo mejor dentro de unos años pueda haber futuras colaboraciones o incluso sociedades que se crean dentro de estos espacios de coworking.
No, desde luego, porque además yo creo que incluso desde el punto de vista humano es importante, porque muchas veces cuando alguien se plantea ser autónomo y tiene que trabajar desde casa o tiene que buscarse un despacho, pues está absolutamente solo normalmente. Y en este caso, pues aunque sea algo tan, digamos, mundano como el poderte tomar un café con la persona que tienes al lado de otro negocio, también es una base importante para poder trabajar.
Eso es. Nosotros sobre todo lo que trabajamos mucho es en incentivar la cultura emprendedora, ¿no?, y sobre todo ayudar en todo lo que podamos a, bueno, pues a aquellos que han decidido generar esta nueva forma como autoempleo, ¿no?, y sobre todo pues en momentos en los que salen de situaciones complicadas, por ejemplo el desempleo, y que eligen también este modelo pues para como modelo de vida, ¿no? Y claro, por eso también es importante que desde las administraciones demos ese empujón, ¿no? Dimos ese empujón a través de las subvenciones que dimos para el autoempleo, los premios para la generación de proyectos, además con estas oficinas para dotadas para poder hacer este espacio colaborativo, coworking, y además pues desarrollamos diferentes desayunos, ¿no?, informales con los propios viveros pues para quitar esa barrera, ¿no?, muchas veces de ese primer encuentro, ¿no?, y de esa forma, pues luego, evidentemente, dentro de los espacios que hay colectivos dentro de la cantera, pues en un café, en la terraza o pues, en las diferentes salas que hay, pues puedan generarse sinergias que luego va a repercutir positivamente en nuestro municipio.
Bueno, ¿qué requisitos deben cumplir las personas que quieran optar a esos 8 puestos de coworking?
Pues es tan sencillo como mandarnos un correo electrónico a cantera de empresas todo junto @aito_collado_villalba.es o a través de nuestra sede electrónica, que es www.colladovillalba.es, o pueden acercarse a la cantera de empresas que está en calle Anastasio Nieto número 11 en el P5 o llamarnos al 91-851-5889. Y simplemente hacer esta petición y bueno, pues luego ya nos ponemos en contacto con el emprendedor que le apetezca alquilar estos espacios y empezar en la cantera de empresas.
Bueno, no sé qué criterio a la hora de seleccionar vais a emplear para decidir, porque me imagino que habrá más de 8.
Efectivamente, nosotros por llegada, orden de llegada, y luego, evidentemente, luego hay una serie de exigencias que marca la propia cantera, pero que son las que son normales en cualquiera de estos procedimientos, ¿no? Además, es mucho más sencillo lo que son los viveros, ¿no? Las oficinas que se tienen, pero es mucho más fácil. Además, se puede prorrogar hasta casi 2 años. Bueno, en definitiva, se pueden hasta 6 meses. Es decir, que es muy flexible de cara a que siempre pueda haya rotación.
Bueno, como tenemos aquí entre nuestras colaboradoras a Gloria, que ya estuvo en un espacio similar, en este caso del Ayuntamiento de Alcobendas, ya hemos contado aquí muchas veces lo importante que es, porque además suelen ser autónomos que están empezando, Adán, con lo cual el caso del sitio pues es un elemento pues muy gravoso al principio.
Sí, es siempre el constituir una empresa es, al final te encuentras con muchísimas trabas al principio, pero evidentemente no solamente son económicas, sino administrativas, de gestión de cómo crear la empresa, si de autónomos, si de sociedad limitada, es decir, otros modelos jurídicos que se crean. Luego, evidentemente, pues eso, todas las barreras al principio, ¿no? Pues que te puedan conceder un préstamo, sino pues siempre al final se aporta, ¿no? El propio emprendedor aporta con todos sus bienes y con su dinero que tenga ahorrado, con sus ahorros, pues el generar una empresa, ¿no? Y de esa manera, pues siempre estos servicios hacen que no cueste, ¿no? Que el emprender pues no sea tan gravoso, ¿no? Y de esa forma, pues luego, el camino pues se va haciendo a lo largo, ¿no? Del futuro de la empresa. Pero siempre hay que apoyar el principio, que es el momento más frágil, que el fracaso está muy cerca y que el éxito se va consiguiendo andando, ¿no? Por eso animo a todos aquellos, no solamente de Collado Villalba, sino de la zona, que también, bueno, pues pueden elegir Villalba como forma de establecerse para empezar en su andadura en la empresa.
Bueno, eso está muy bien, porque siempre el Ayuntamiento de Collado Villalba, en todas sus acciones en materia de empleo y emprendimiento, abre el abanico a los vecinos de otros municipios de la zona, lo cual está muy bien, porque de esa manera se abre también otro tipo de oportunidades. Adán Martínez, un placer como siempre haber compartido este ratito y bueno, pues ya nos daremos una vuelta e intentaremos hablar con alguna de las personas que tenéis por ahí en la cantera de empresas y en este espacio de coworking.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
No nos puede faltar este martes nuestra autónoma superviviente. Vamos a saber qué se cuenta María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues mira, preocupada porque leí ayer una noticia que decía que se había incrementado la siniestralidad laboral en autónomos en un casi un 13%. Evidentemente no en mi sector, que somos más de trabajar en oficina o que si nos movemos, digamos que es a una cita, a una entrevista, cosas mucho más controladas. Pero sí en un sector como el de la construcción, en el que me parece que son cifras muy, muy relevantes y que de alguna manera también hablan de cómo estamos enfrentándonos ahora los autónomos al momento que nos está tocando vivir, que consiste a lo mejor en trabajar demasiadas horas, en trabajar cansados, en descansar poco, en incluso asumir trabajos para los que a lo mejor no estamos preparados, en saltarnos ciertas reglas para ir más rápido y poder hacer más cosas. Y me preocupa muchísimo, casi un 13% de siniestralidad laboral en los autónomos me parece una cifra más que destacable y digna de que le echemos un ojo y que nos pensemos todos si realmente, nosotros en lo que podamos, pero quizá también los organismos correspondientes tendrían que plantearse que hay que mejorar los sueldos, a lo mejor, las cotizaciones, muchas cosas. Porque los autónomos también, al fin y al cabo, tenemos que pagar lo mismo que otros y funcionamos mucho sobre el filo de la navaja, que yo lo he explicado muchas veces. Creo que de nuestra parte tenemos que poner, pero a veces, cuando no llegas a final de mes, ¿cómo lo arreglas? No depende solo de nosotros.
Como un tsunami siento la aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Con el comentario de María nos despedimos. Recuerda que mañana volveremos a partir de las 3 de la tarde a hablarte de empleo público y de oportunidades para trabajar en la administración y en alguna que otra empresa pública, siempre, por supuesto. Os dejamos con las noticias y el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.
Soy como el aire.